Os invito a abrir vuestra Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Si tienes un papelito o la cuerdecita de tu Biblia, ahí puedes ponerla, que vamos a montar una tienda en ese capítulo. En esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor y especialmente sobre la verdad que está alrededor de estas afirmaciones, que según el versículo 1 dice: ahora bien, Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es el tema principal de este capítulo 11 de Hebreos, no los personajes en el que se relatan. Aquí yo no estoy de acuerdo que hayamos titulado durante muchos años los héroes de la fe, porque ni ellos eran héroes, sino ellos eran realmente como nosotros, personas débiles en su necesidad de una fe, la cual es la fe, el héroe y la perla de este capítulo. En este libro de Hebreos, Cristo es el protagonista y la fe genuina en Cristo es la perla en la que se está resaltando en todo momento. Han oído la palabra de Cristo los que leyeron esta carta, este mensaje actual. Mirad en Hebreos capítulo 3, versículo 7. En este versículo 7 de Hebreos capítulo 3 tenemos la cita del Salmo 95 y hay cuatro receptores de esta palabra. Es decir, tenemos en primer lugar el pueblo que estaba en el desierto, que endurecieron sus corazones. Tenemos en segundo lugar los receptores del Salmo 95 que leyeron cómo aquellos en el desierto endurecieron sus corazones. Pero tenemos los receptores originales de la carta de Hebreos que están recordando cómo el Salmo 95 recuerda a aquellos que endurecieron sus corazones. Y en cuarto lugar, somos nosotros los receptores, a día de hoy, de esta carta en el que se nos está exhortando a considerar a aquellos que endurecieron sus corazones. Así que esta advertencia de no desviarnos de las cosas que hemos oído es tan clara. Mirad lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me dijisteis con aquella generación, me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero fijaos lo que dice el versículo 12. Observad lo que dice vuestra Biblia. Tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, o no sea así que haya un corazón malo, sino antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Versículo 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. En cuanto se dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Así que estar firmes hasta el fin, de ello dependerá nuestra fe genuina. Y la fe genuina, como nos enseña la palabra, es una fe puesta en Cristo, pero producida por el Espíritu Santo. No es una fe humana que quiere creer intelectualmente, sino una fe genuina, es la fe producida por el Espíritu Santo, en el que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Cristo es el autor y consumador de la fe. La seguridad de confiar en la palabra de Dios es la base de nuestra fe. Como dice el capítulo 11, volvamos otra vez al capítulo 11, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. En ocasiones tenemos una visión equivocada de lo que es la fe. En ocasiones pensamos que la fe es esperar algo que se cumpla algo que esperamos. Eso no es la fe genuina. La fe genuina es que se cumpla lo que Dios ha dicho, que se cumplirá. La fe no es poner un deseo en que Dios de manera sobrenatural lo cumpla, sino la fe es conocer la voluntad de Dios, ponerla en práctica, confiando que será lo que Dios ha dicho que sea. La fe está arraigada en la declaración de Dios. La fe nace de la palabra y la fe se apoya en la palabra. La fe no es un convencimiento de que cosas maravillosas pueden ocurrir, sino la fe es el convencimiento de que la única opción que tenemos es ser obedientes a Dios y confiar en su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, es actual y confiable. La palabra de Dios es penetrante, como dice Hebreos 4:12. ¿Pero qué tipo de fe presenta Hebreos 11? Mirad, versículo 1, es la certeza. La fe es certeza. La fe es seguridad, o como dice la Biblia de las Américas, convicción. Versículo 3. La fe está puesta en la palabra de Dios. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. La fe entendemos. Por la fe, versículo 6, podemos agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Así que la fe es la convicción de que Dios existe tal como Él se ha revelado en su palabra. Versículo 10 nos dice que la fe es esperar la ciudad construida por Dios. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe no espera que se cumplan nuestros sueños, la fe espera que se cumpla la palabra de Dios en nuestra vida. Yo tengo fe que esto pasará, ¿verdad? Muchas veces lo decimos. Pero la fe no tiene que ver con lo que tú esperas que pasará, sino con lo que la palabra de Dios te asegura que pasará. Así que, versículo 10, la fe es creer en la fidelidad de Dios. Dice también, por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró que consideró fiel al que lo había prometido. Así que la fe se sostiene y está arraigada no en lo que tú esperas que va a ocurrir, sino en lo que Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Así que eso de tener fe en que va a ocurrir tal cosa debe ser puesta a prueba si es lo que Dios ha prometido que ocurrirá, o si es lo que de verdad nosotros debemos esperar que ocurra. Vivir por fe no es confiar en que sucederá lo que esperamos, o que las puertas se abrirán, o que las puertas no se cerrarán. Vivir por fe es confiar en conocer la voluntad de Dios que ha sido ya revelada en la palabra. Así que la fe no es ciega, la fe sabe. La fe no es loca, ingenua. La fe está arraigada y fundamentada en la palabra de Dios que se cumplirá fielmente como Él ha dicho. Vivir por fe no es vivir esperando lo que no sabemos, sino que se cumplirá lo que sabemos. Hermano, esta es la fe. No en que se cumplirá algo que esperamos, pero que todavía no sabemos si se cumplirá o no. La fe tiene certeza de que se cumplirá lo que Dios ha dicho, que se cumplirá. El pasaje en el que vamos a considerar esta mañana va desde el versículo 23 hasta el 28, pero vamos a pararnos en los versículos 24 y 26. Aunque vamos a leer desde el 23 al 28, consideraremos los versículos 24 y 26 con la ayuda del Señor. Veremos el ejemplo de una fe genuina en la vida de Moisés. Leamos Hebreos 11, del 23 al 28. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, cuando Moisés era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, que podemos estar esta mañana, Señor, delante de tu palabra, sometidos a tu Espíritu Santo, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y corazón, y que tu palabra viva y eficaz penetre en nuestro pensamiento y sentimiento y revele todo lo que hay en nuestras vidas. Si hay algún sentimiento de incredulidad, Señor, si nuestro corazón está albergando algún pecado, Señor, queremos estar expuestos ante tu verdad, ante tu luz, ante tu palabra. Y Señor, creemos en el poder de tu Espíritu para hacer la obra que tú quieres que tu palabra haga en nuestras vidas. Queremos glorificarte al escuchar la exposición de tu palabra. Y que tú te lleves toda la gloria, Señor. En el nombre de Cristo oramos todo esto. Amén. Amén. El título de este pasaje o de esta predicación sería: una fe genuina tiene la mirada puesta en la recompensa. Una fe genuina tiene la mirada puesta en la recompensa. Y no es antojadizo, sino que la conclusión de lo que se nos está diciendo en el versículo 26 dice que todo lo que hizo fue porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Porque el versículo 27 de nuevo dice que lo que hizo fue porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Así que el propio texto nos está diciendo, en primer lugar, el punto número 1 sería que una fe genuina mira a Cristo. Así que la recompensa no es que se cumplan tus deseos. La recompensa es Cristo. Una fe genuina es una fe que mira a Cristo, que pone su mirada en el galardón, como dice la Reina Valera, o en la recompensa, como dice la Biblia de las Américas. Un galardón o una recompensa es un bien que se recibe cuando nuestra fe está puesta en Dios y en su palabra. Un galardón no se recibe en este contexto cuando nosotros nos empeñamos en conseguir nuestros deseos. Eso se llama un cabezón. Eso se llama un empeñado. Una fe es la recompensa que recibe todo aquel que tiene su mirada puesta en Dios y en su palabra. Mirad en el versículo 6. Hebreos 11. En el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Así que somos animados a no perder nuestra confianza y nuestra seguridad de que Dios existe. Mira lo que dice en el capítulo 10, versículo 35, lo hemos leído antes. Capítulo 10, versículo 35. Por tanto, no desechéis vuestra confianza. Es un mandato, no debemos desechar nuestra confianza. Pero nos dice una aclaración de cómo sería, en qué está basada nuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Así que podemos rechazar, confiar en la recompensa que se nos ha dado. Y eso sería no persistir en la fe. Una fe genuina persiste en la recompensa, la cual tiene la confianza que recibirá. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es nuestro galardón? ¿Cuál es nuestra recompensa? ¿Cuál es la recompensa grande que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos que se cumpla? Cristo es nuestra recompensa. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Nos reafirma esta idea. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, se nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, así que este es el contexto, se nos está hablando Pablo a los creyentes en Tesalónica, de que nuestra reunión con Cristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, continúa diciendo en el versículo 14, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, estos son los creyentes, ¿para qué? Para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El creyente por la fe alcanzará la gloria, la recompensa, el galardón, y la gloria es el propio Señor Jesucristo. No hay nada en el mundo que pueda compararse con Cristo. No hay nada en el mundo que tú puedas esperar que supere el valor de Cristo. La fe genuina es una fe que espera su galardón, su recompensa, la cual no es nada menor que Cristo mismo. Ahora, una fe genuina como la que Moisés estaba obrando, mira a Cristo como nuestra recompensa. Ahora, ¿cuál es el resultado de una fe genuina? En segundo lugar, el segundo punto de esta enseñanza es que una fe genuina mira a Cristo y da la espalda a las tentaciones del mundo. No puede ser las dos cosas a la vez. Mirar a Cristo y mirar al mundo. Eso no puede ocurrir. La palabra de Dios nos enseña que no es posible. Mirad versículo 24. Hebreos 11, 24. Mirad lo que está ocurriendo en la vida de Moisés por medio de la fe. La fe, no Moisés, de nuevo. Moisés no tiene nada que demostrarnos, solamente cómo la fe actuó en su vida. Hermano, es la misma fe que actúa en tu vida. No es un héroe, Moisés. Es un ejemplo de cómo la fe actúa en su vida, igual que la fe de Dios está actuando en tu vida. Versículo 24 dice, por la fe Moisés, dice cuando era grande, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo? Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y llamamos la atención a esa palabra, a ese verbo, rehusó. Esa palabra rehusó, de una manera, es negar absolutamente. No es preferir, sino es negar absolutamente, es dar la espalda. Es colocarse de espalda a alguien. Es negar Esa actitud con la que Jesús hace referencia, por ejemplo, apuntad a Mateo 10:33. En Mateo 10:33 se nos dice: pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y sabe esa palabra negaré? O aquel que me niegue es la misma palabra, rehusó. Aquel que me rehuse, yo lo rehusaré también delante de mi Padre. O en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, se nos dice de la fidelidad de Dios que si sufrimos también reinaremos con Él, pero dice también, si le negáremos, y esto no es la posibilidad de un creyente genuino, esta es la posibilidad de un creyente aparente, si le negáremos, Él también nos negará. Y esa palabra de negar es la misma que la actitud que tuvo Moisés de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Rehusó a ellos, lo negó. Alguien le preguntaría: Moisés, ¿tú quién eres? Y diría: yo no soy el hijo de la hija del Faraón. No lo soy. Aún teniendo todos los derechos, él le dio la espalda a ese derecho. Por la fe, Moisés, que tenía puesta la mirada en el galardón, implicó que le dio la espalda a los derechos de este mundo. Para que entendamos la magnitud de esta fe genuina en Cristo y el tipo de negación de Moisés y cómo dio la espalda a ser llamado hijo de la hija del faraón, debemos considerar la escena en la que tuvo lugar esto. Para eso tenemos que ver lo que dice Hebreos 11:24. Se nos está diciendo, observa lo que dice el texto. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo rehusó Moisés llamarse hijo de la hija del faraón? Cuando era ya grande. Así que la edad en la que se refiere esta escena, en la que Moisés tuvo fe en el galardón para rehusarse considerado y ser llamado hijo de la hija del faraón, no significa cuando tuvo 18 años. No fue cuando tuvo la mayoría de edad, ni cuando consiguió, por ejemplo, 16 años. Tampoco. No significa esa situación. Para eso tenemos que ir a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Se nos dice cuándo fue ese momento. Fue Esteban lleno del Espíritu Santo, es decir, controlado por el Espíritu Santo, bajo el control del Espíritu Santo, que predicó el Evangelio y se trasladó hasta el Dios de la gloria que se mostró, apareció a Abraham y comenzó a predicar el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Pero en el capítulo 7, de hecho, se nos dice en el versículo 23 estas palabras, desde el versículo 22. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Versículo 23, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Así que la vida de Moisés es fácil de dividir. Tenemos sus 40 primeros años. Desde que nació hasta que cumplió 40 años, él fue considerado hijo de la hija del faraón y fue enseñado en toda la cultura egipcia. En sus segundos 40 años, es decir, desde los 40 hasta los 80, él fue exiliado a Madián, lejos de Egipto, donde se casó y tuvo dos hijos. Y en la tercera parte de sus 40 años, es decir, desde los 80 hasta los 120 años, ocurrieron los acontecimientos que se recogen en Éxodo y en la peregrinación en el desierto. Ahora, con 40 años, Moisés, habiendo alcanzado madurez, habiendo alcanzado un nivel, habiendo probado todo lo que Egipto le tenía que dar, aprovechándose de los privilegios que tenía ser el hijo de la hija de Faraón, En ese momento, Él le dio la espalda. En ese momento, no en el momento en el que negó la realización de su sueño futuro, sino cuando estaba ya disfrutando de todo ello. Hebreos 11:24 nos dice que una fe genuina le da la espalda a lo que este mundo te ofrece. Una fe genuina no solamente tiene puesta su mirada en Cristo, sino que eso implica que tu mirada no está puesta en las cosas del mundo, sino que le das la espalda a todo lo que el mundo te puede ofrecer o lo que ya te está ofreciendo. Y no fue pequeño lo que Moisés hizo por esa fe, sino que cuando él era grande, cuando él era ya grande, ¿sabéis? Ese versículo 24, cuando ya era grande, no se está refiriendo a edad. No se está refiriendo cuando él ya era maduro, con 40 años. Sino el significado de esa palabra es cuando él era grandioso. Cuando él ya era importante. Cuando él ya estaba en la cúspide, fue cuando dijo, yo no quiero esto. Le doy la espalda al mundo. ¿Por qué tomó la decisión en este momento concreto? ¿Por qué tomó la decisión en este momento concreto? Mira lo que dice de nuevo Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7.
¿Hechos?
Hechos capítulo 7, versículo 22. Mira lo que dice, lo hemos leído antes. Pero observemos lo que significa esto. Versículo 22. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y su posición era un hombre poderoso en palabra y en hechos. No cabe duda que como hijo adoptivo de la princesa, Moisés debía recibir la formación más elevada para tener los conocimientos mayores de todo el reino. Ningún otro en el país valoraba tanto los estudios, ningún otro país, perdón, de la zona y de la época valoraba tanto los estudios que los egipcios. No es que Moisés era el más instruido en Egipto, es que los egipcios de aquella época eran los más instruidos de toda la tierra. No estamos hablando que Moisés estuviera en una posición cómoda para rechazar lo que el mundo le ofrecía. Moisés, en realidad, había alcanzado una posición de conocimientos de matemática, escritura, astronomía, química, física, teología, historia, filosofía, leyes. Así que la grandeza a la que se refiere Hebreo 11:24, cuando fue hecho ya grande, no significa solamente de edad, sino especialmente significa de grandeza, de importancia. A lo mejor tienes puesta la fe en eso. Tu fe está puesta en alcanzar cierta importancia, cierto éxito que crees que es lo que tú esperas que Dios te dé. A lo mejor tu éxito es que se cumplan tus planes. Mira, Señor, estos son mis planes, lo que me gustaría, lo que creo que debería de ocurrir. Moisés había llegado a ese punto. Y desde ese punto dio la espalda al mundo. No podemos tener nuestra mirada en Cristo, pero también nuestra mirada en que se cumpla en la tierra lo que nosotros deseamos. Poner la mirada en Cristo, hermano, involucra negar el mundo, negar nuestros deseos del mundo, nuestros sueños cumplidos en el mundo. La grandeza de Moisés era un hombre poderoso. Algunos pueden decir, oye, mira, en Éxodo 4:10, el mismo Moisés dice que él no era hombre de palabra, ¿no? De palabra fácil o de elocuente. Y es cierto, él dice, soy torpe en el habla y torpe en lengua. ¿Cómo es posible que ahora diga que Moisés había hecho grande en palabra y en hechos? Cuando profundizamos en el pasaje, en la cultura egipcia, los egipcios no tenían escrituras con letras. Los egipcios utilizaban jeroglíficos, símbolos, ideas, presentaciones pictóricas, y mientras que Éxodo 4:10, Moisés toma como excusa la falta de palabras, en cambio, en Hechos 7:22 se destaca su poder en conocimiento, que no necesariamente involucraba palabras, sino símbolo, conocimiento, sabiduría práctica. Así que todo el conocimiento egipcio que Moisés tenía no está en contra de lo que Moisés reconocía: ser un hombre parco en palabra o torpe. Ahora, la pregunta, hermanos, que debemos de hacerle al texto es la siguiente: ¿por qué rehusó en este momento concreto ser llamado hijo de la hija del faraón? Muchos eruditos, especialistas en historia, defienden que Moisés era destacado, sin lugar a duda, más elevado que José en su época. Y ya recordamos que José fue puesto como segundo en todo el reino de Egipto. Muchos destacan que la posición de Moisés era más alta que la de José. Esto lo colocaba como candidato al trono. Así que nos estamos quedando cortos si pensamos que José era uno entre los grandes. Ay, perdón, Moisés era uno entre los grandes. Hermano, Moisés era el candidato al trono. Y no es difícil de entender que tras matar a un egipcio por defender a un hebreo y esconderlo y enterrarlo, el faraón procurara matarlo y encontrar la oportunidad para quitarlo del medio y evitar que un hebreo de nacimiento pudiera ocupar el trono. Antes de entrar en estas posibilidades, veamos lo que el texto nos está diciendo de cómo vamos a tomar la decisión de negar el mundo y sus deseos. Volvamos a Hebreos 11, versículo 23 al 26, y nos presenta el ejemplo de Moisés y la fe que lo capacitó para tomar la decisión correcta de mirar a Cristo y rechazar los privilegios del mundo. Rechazar los privilegios del mundo. Moisés decidió marcar una diferencia y rehusar, negar, dar la espalda a los privilegios que el mundo le daba. ¿De qué manera lo hizo? Debemos de observar dos verbos que están en una forma conjugada que nos hablan de la manera en la que se hace algo. El primer verbo está en el versículo 25. Rehusó ser llamado hijo de la hija de faraón escogiendo. El segundo verbo está en el versículo 26. Rehusó ser llamado hijo de la hija de faraón considerando. Esos dos verbos, versículo 25 escogiendo y versículo 26 considerando, nos está hablando de la manera en la que debemos de dar la espalda al mundo. ¿De qué manera debemos dar la espalda al mundo? En primer lugar, prefiriendo sufrir por Cristo antes que disfrutar del pecado. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo que tú prefieres? Aquí tienes las dos opciones. Porque Moisés negó y rehusó llamarse hijo de la hija de faraón cuando escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Esa palabra escogió o escoger conlleva no solo una decisión, sino se trata de una acción. Escoger no solamente es tomar una una decisión si no es llevar a la práctica la acción que has tomado. Seleccionar, preferir lo mejor entre dos opciones. Mira, Filipenses 1, 21 y 22. Pablo está en una tesitura. Él habla en primera persona, pero es un ejemplo y testimonio de nuevo de cómo el creyente debe considerar su tesitura, su decisión, las dos opciones a tomar en cuenta. Pablo está aquí y dice en el versículo 21 de Filipenses 1, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero, dice Pablo, versículo 22, si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, ahora él concluye diciendo, entonces, no sé cuál escoger. No sé cuál escoger. Podemos sustituir esa palabra escoger, no sé cuál preferir. No sé cuál preferir. Escoger antes algo significa realmente escoger mucho mejor o considerar mucho mejor entre dos extremos, entre el maltrato y los placeres. ¿Entre qué tenía que escoger Moisés? ¿Ser maltratado con el pueblo de Dios o disfrutar de los placeres? Hermano, esto solo es posible por fe. La fe genuina es la fe que prefiere el sufrimiento. La fe genuina es la fe que prefiere el sufrimiento. Si eso viene añadido a ser fiel a la palabra de Dios. Conlleva compartir el sufrimiento junto con el pueblo de Dios. Moisés eligió como mucho mejor ser identificado como parte del pueblo que ser identificado como parte del hijo de la hija de Faraón. Aunque eso implicara sufrimiento, negar los placeres del mundo. Esta misma elección está llamado el creyente. Mira Hebreos 13, versículo 3. Hebreos 13, versículo 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Esta es la manera en la que debemos preferir el maltrato. No solamente estar dispuesto a sufrir, sino considerar el sufrimiento del resto del cuerpo como uno propio. Y estar dispuesto a sufrir en lugar de negar a Cristo. En lugar de negar a un hermano del mismo cuerpo. El creyente que mira a Cristo con una fe genuina mantiene el gozo en la aflicción. No lo pierde. No lo pierde. Prefiere disfrutar de la aflicción si eso es el precio que hay que pagar por ser fiel a Cristo y a su palabra. Es una oportunidad de santificación. Es una oportunidad de transformación. Primera de Pedro, capítulo 1. Se nos dice de nuevo esta misma idea. En el versículo 6 de Primera de Pedro 1, versículo 6, en lo cual os regocijáis grandemente, y esta es la esperanza que se nos ha concedido, pero nos regocijamos en esa esperanza grandemente, aunque ahora, y ese ahora implicaba el contexto de los receptores de esa carta. Recordamos que Pedro está escribiéndole a los perseguidos por ser cristianos, acusados de haber incendiado Roma por Nerón. Ellos no lo hicieron, pero fueron acusados y perseguidos. Y por ser cristianos, ellos estaban sufriendo injustamente. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Pero dice que hay un propósito en todo ello, versículo 7. Para que la prueba de vuestra, ¿qué? De vuestra fe, hermano. Dios permite las pruebas. Y lo que se está probando no eres tú. Es la fe que Dios te ha dado. Aquellos que tienen una fe genuina en Cristo, que miran a Cristo y están dispuestos a dar la espalda, es una fe que se goza en medio de la prueba. Y se goza no porque sea masoquista, se goza no porque no tenga expectativas mejores, se goza porque sabe que su esperanza no está puesta en las cosas de este mundo. No confía en tener éxito aquí, sino su mirada está en Cristo y el día que Cristo venga, ser recogido. Versículo 7, observa, primera de Pedro 1, 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, así que la fe que se nos ha dado es preciosa, más que el oro que perece, es que se destruye, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Cristo. Hermano, es necesario que suframos. Se nos promete que sufriremos. Pero es necesario que suframos sostenidos por la fe genuina. La fe que mira a Cristo como su galardón y que prefiere y que escoge el sufrimiento antes que el disfrute. Dios no disfruta haciéndonos sufrir. Dios no disfruta haciéndonos sufrir. Dios no disfruta haciendo sufrir al hombre. Ese no es el placer de Dios. Dios no encuentra placer en ello. Nos da ejemplo de un buen trato incluso a nuestros enemigos. En Éxodo 23, versículos 4 y 5, dice la ley: si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente te lo quedarás para ti. Aprovecha, ¿verdad? No, es tu enemigo. Es el asno suyo, lo ha perdido, está ahí. Dice, se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga al asno de uno que te aborrece a ti, no lo dejarás solo a él, sino ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Dios no encuentra placer en nuestro sufrimiento. Y no hay justificación para que nosotros hagamos sufrir a otros. Romanos 12, versículo 14, dice esto: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No solamente no maldigáis, sino bendecid, decid bien, desead el bien para ellos. Hacer sufrir a otro es ir en contra de lo que Dios dice. Proverbio 17:5 nos dice que el que se mofa del pobre afrenta a su hacedor, a Dios. El que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. Así que el sufrimiento no significa que nosotros debemos hacer sufrir a los demás para santificarlos a ellos, sino se trata del sufrimiento que Dios permite por su voluntad en nuestras vidas para nuestra santificación. Pero Él no nos da el permiso para que maltratemos o hagamos sufrir a los demás. Los deleites están directamente relacionados con el propósito de por qué Dios nos da todas las cosas en abundancia. Primera de Timoteo 6:17. Mira lo que dice Primera de Timoteo 6:17. A los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, Pero continúa diciendo, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Así que disfrutar de las cosas que Dios nos da no es malo. Ahora, poner nuestra esperanza en las cosas es lo que una fe genuina no está mirando, no está dispuesto a hacer. Las posesiones por sí solas no son malas. Ahora, el mandato de Pablo es no poner nuestra confianza en esas riquezas, en esas esperanzas, sino nuestra esperanza esté puesta en Dios. Hemos dicho que la manera en la que nosotros podemos mirar a Cristo y permitir que nuestras espaldas estén colocadas para el mundo y las tentaciones del mundo, en primer lugar hemos dicho prefiriendo sufrir por Cristo, ¿verdad? ¿Quién está dispuesto a sufrir por Cristo? Significando eso que le damos la espalda a todos los privilegios que el pecado nos ofrece. Solo por la fe genuina podemos estar capacitados para esto. Ahora, en segundo lugar, Hebreos 11, 26, nos dice la segunda manera en la que podemos dar la espalda a las cosas del mundo. Hebreos 11, 26. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Así que, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. El versículo anterior estaba comparando gozar, el ser maltratado con el pueblo. Escogió eso antes que gozar de los placeres temporales, y ahora se nos dice de las riquezas de Egipto, de los tesoros de Egipto. Así que los placeres temporales del pecado están relacionados con lo que el mundo nos da y nos ofrece en riquezas. Ese pecado es un pecado engañoso. Es un pecado que te ofrece un placer, pero temporal. El pecado te engaña. Te da un caramelo dulce, pero en el estómago se vuelve amargo. Es tan corto lo que el pecado te ofrece que la euforia se queda en nada, como esa planta que crece, pero cuando viene el sol, por falta de raíces, ¿qué le ocurre? Se seca igual de rápido. El pecado lo que te ofrece es que él te domine. Eso es lo que el pecado te ofrece. El pecado es un poder que somete al hombre, según Romanos 3:9. El pecado es un poder que somete al hombre. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos renunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, y eso es bajo el poder del pecado. El pecado no solamente te somete y te controla, sino que produce endurecimiento en el corazón. Hebreos 3:13, hemos dicho antes que ellos, por el pecado, antes exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido. ¿Por el engaño de quién? Del pecado. Así que el pecado te engaña y coloca tu corazón duro. El resultado del pecado es la muerte. Romanos 5:12. El resultado del pecado es la muerte. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y no solo está relacionado con la muerte, sino que está relacionado con la blasfemia, el insulto, el engaño, los deseos, la desobediencia, la injusticia, la acepción de personas. Cosas que estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Que toleramos en nuestras vidas. Y que el pecado nos engaña, porque pensamos que tenemos un deleite en ello, pero es un placer temporal. Ahora, ¿cuál es la solución ante el pecado? Solo Cristo nos salva del pecado. Solo Cristo, y mirar a Cristo, podemos darle la espalda al pecado. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No de los romanos, sino del verdadero dueño de ellos, de su problema principal, de sus pecados. Solo Jesús puede borrar nuestros pecados, como dice Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempo de refrigerio venga de la presencia del Señor. Solo Cristo nos purifica del pecado. Solo Cristo cubre nuestros pecados. Solo Cristo nos quita la culpa del pecado y nos libera del pecado. Solo Cristo, en Cristo somos perdonados de nuestros pecados. Así que solo la fe en Cristo puede menospreciar los placeres temporales del mundo. Si Cristo no es tu placer, el mundo lo es. Si tú no encuentras placer en Cristo, lo encuentras en todo lo demás. Así que, hermano, la fe genuina mira a Cristo y encuentra placer en Cristo. Y puede darle la espalda a los placeres temporales del mundo. ¿Cuánto tiempo hemos pasado? Yo el primero, buscando disfrutar de este mundo. Y gloria a Dios por lo que Él nos permite disfrutar. Pero nuestra fe nos lleva a confrontarnos a que Cristo debe ser nuestro único deseo. Así que la fe genuina prefiere sufrir y además valora la injusticia. Valorando la injusticia. ¿Quién de nosotros prefiere sufrir la injusticia? ¿Eh? ¿Quién de nosotros prefiere la injusticia? Todos luchamos por lo que es justo, ¿verdad? Hermano, tú luchas por lo que es justo, ¿verdad? Pero ¿quién de nosotros le da la espalda al mundo considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo? Dice el texto, Hebreos 11:26, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo. La palabra oprobio es la consideración del descrédito, de la injuria, del sufrimiento injusto, de ser acusado de lo que no hemos hecho. Pues eso es lo que valoramos. Eso tiene mayor valor. Ahora, ¿en qué sentido podemos verlo? En el sentido del oprobio de Cristo. No del oprobio en sí, sino del oprobio que viene por ser fiel a Cristo. Del oprobio que es imitar a Cristo, aunque eso traiga injusticia. Es un sufrimiento injusto, como dice el Salmo 69, versículo 7. Pues por amor de ti he sufrido vituperio. Por amor de ti he sufrido la injusticia. Se me ha llamado como lo que yo no hago, pero se me ha llamado porque yo te amo a ti, Señor. Por amor a ti, por ser fiel a tu palabra, he sido afrentado. Dice Hechos capítulo 5, versículo 41, cuando Pedro y Juan, frente a los sacerdotes, después de haber sido azotados y amenazados, dice la palabra en Hechos 5, 41, ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Así que de lo que se estaban regocijando Pedro y Juan era de que lo hubieran torturado injustamente por el nombre de Cristo. Acompañadme a 2 Corintios. 2 Corintios 12. Un pasaje que nos muestra nuestra realidad y nuestra necesidad de Cristo. ¿Cómo es posible que nosotros podamos considerar riqueza el ser acusado injustamente o sufrir descrédito, afrenta por el nombre de Cristo? Segunda de Corintios, capítulo 12. Dice desde el versículo 1. El gloriarse es necesario aunque no sea provechoso, no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Esto está relatando posiblemente una experiencia personal de Pablo. Dice el versículo 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye en mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la sangre, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Yo no sé lo que es ese aguijón ni ese mensajero. No importa qué es lo que sea. Lo que sí importa es lo que Dios permite para el propósito que lo permite. Que para que nosotros no nos enaltezcamos, como Moisés estaba en el riesgo de enaltecerse, Dios permite situaciones en nuestra vida para que nosotros no nos enaltezcamos, no abofetee la cara. Versículo 8, acerca de esto tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia. O podría ser, te basta con mi gracia. O con mi gracia es suficiente. Tienes todo. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se hace perfecto y se perfecciona cuando nosotros somos débiles. O mientras nosotros somos débiles. Por tanto, muy gustosamente. Fijaos, hermanos, muy gustosamente. Ahora entendiendo el propósito de Dios y por qué Dios permite las cosas, ahora muy gustosamente me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades. Y no solo en debilidades, sino en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustia, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por esta misma convicción, por esta misma fe que obró en Moisés, él pudo negar y preferir el sufrimiento injusto de Cristo que disfrutar de la riqueza y de los bienes del mundo. ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir y preferir a Cristo? Porque mirar a Cristo tiene un precio, hermano. Tener nuestra mirada puesta en Cristo no es gratuito. Viene un precio que solamente puede ser pagado por la fe que Cristo provee. Esa fe será probada. y pasada por fuego, y si es una fe genuina, saldrá más preciosa que antes. Pero esa prueba es preferir los sufrimientos, es gozarse en los sufrimientos y es valorar que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Termina Hebreos 12, la conclusión de todo este pasaje. Que por tanto, el testimonio, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estos son de testimonios, habiendo repasado cómo la fe ha actuado en personas débiles para que prefirieran a Cristo, miraran a Cristo y sufrieran por Cristo, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente se nos pega. Significa eso, se nos envuelve, se nos pega. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, teniendo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, igual que la fe capacitó a Moisés para menospreciar la vergüenza. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel, a Cristo, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Eso es una contradicción, ¿verdad? Cristo sufrió la hostilidad por los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Spurgeon predicó sobre este sermón el 28 de julio de 1872 y terminó diciendo estas palabras: pero, oh, con qué serenidad esperará el creyente al otro mundo. Dirá: por gracia soy salvo y bendigo a Dios porque pude afrontar ser ridiculizado y pude soportar que se rieran de mí. Pude perder esa condición, pude ser sacado de esa finca y pude ser llamado necio, y no obstante no me molestó. Encontré solaz en la compañía de Cristo. Acudí a Él en cuanto a todo esto y descubrí que ser vituperado por Cristo fue algo más dulce que poseer todos los tesoros egipcios. Bendito sea su nombre. Me perdí de los placeres del mundo, pero no fueron una pérdida para mí. Me alegró perderlo, pues encontré un placer más dulce en la compañía de mi Señor. Y ahora vendrán placeres que nunca acabarán. Oh hermano, entregarse cabalmente a Cristo, ir hasta el fin con Él, aunque involucre la pérdida de todas las cosas, esto pagará a la larga. Podrá acarrearle muchas desgracias en el presente, pero eso acabará pronto. Y luego viene la recompensa eterna. Oramos. Señor, te damos gracias por el aliento, el ánimo de tu palabra, que aún nos marca el camino estrecho, el angosto, el sufrimiento, para que la fe que tú has traído a nuestras vidas y sostiene nuestras vidas sea probada y purificada. Señor, ayúdanos. Produce por tu palabra y tu espíritu en nuestras vidas un mayor deseo de Cristo, un mayor deseo de tu palabra, de conocerte, Señor, y de amarte y de honrarte. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mirada puesta en ti y no en este mundo, a dar la espalda a este mundo, a preferir el sufrimiento, a valorar la injusticia por amor de Cristo. Que tú seas el todo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Amén.